1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Marruecos se está viviendo ahora mismo una carrera contrarreloj en la que cada minuto que pasa es un bocado en las esperanzas de las familias de los miles de desaparecidos tras el terremoto de casi 7 grados que sacudió la tierra en la madrugada del viernes al sábado. Es un edificio que se viene abajo con la sacudida de la tierra. Así comenzaba el caos que todavía persiste. Ahora mismo, pues dar un número de fallecidos es imposible. Se puede hablar de una estimación como mucho. Según el último dato de las autoridades marroquíes, las personas que habrían perdido la vida se aproximan ya a las 2.500, pero es probable que a esta hora pues este dato se haya quedado ya corto. En cualquier caso, no hace falta buscar la exactitud en las cifras para hacerse una idea de la magnitud de la tragedia. Los heridos, por cierto, están cerca también de los 2.500. A esta hora, el trabajo de los equipos de rescate es ingente, un trabajo que es paradójico porque se necesita trabajar con urgencia máxima justo cuando las prisas pueden ser el mayor de los enemigos. Por la experiencia en otras catástrofes, se calcula que una persona puede sobrevivir entre 3 y 7 días bajo los escombros, dependiendo de las condiciones en las que haya quedado atrapada. Desgraciadamente, el rescate no es solamente retirar cascotes a toda velocidad. No es así de fácil. En el caso de localizar un superviviente, cada movimiento de los equipos de emergencia tiene que ser cuidadosamente estudiado para que las ruinas no se vengan abajo antes de sacarle. Hay que trabajar sin prisa, pero a la vez con toda la prisa del mundo. Por eso es importante la colaboración de todos los equipos de rescate internacionales que tienen una formación muy especializada. Marruecos, de momento, solo ha aceptado la ayuda exterior de 4 países, del Reino Unido, de Emiratos Árabes, de Qatar y también de España. Ahora mismo esa ayuda no se centra solamente en los rescates, también es una prioridad suministrar a la población, a los supervivientes, bienes básicos como agua, alimentos o un techo bajo el que cobijarse, porque muchos lo han perdido todo. Hay que tener en cuenta que este seísmo ha tenido su epicentro a 63 kilómetros al sur de Marrakech, en la región del Alto Atlas, en una zona rural llena de aldeas con construcciones muy simples, donde el derrumbe de una casa de piedra y adobe es absoluto, es total, cae a plomo sin dejar apenas un hueco para la supervivencia. De algunos de estos puntos comienzan a llegar ahora imágenes en las que uno no es capaz de distinguir ninguna construcción donde hace 3 días había una multitud de casas. Ahora mismo solo se aprecian montañas de escombros. Pues enseguida vamos a estar en esta zona del sur de Marruecos, donde se encuentra un equipo de la tarde de COPE con Fernando de Aro y otro de La Linterna con Ángel Espósito al frente. Pero están pasando más cosas destacadas que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Para que veas, Pilar, aquí en España seguimos a vueltas con las papeletas de las elecciones generales, porque la Fiscalía se opone a que el Constitucional autorice el recuento de 30.000 votos de las pasadas elecciones, como pide el PSOE. Mañana el Tribunal deberá adoptar una decisión, y es que el recuento del voto exterior dio un escaño más en Madrid al PP en detrimento del PSOE, y un escaño que es importante a la hora de negociar, por ejemplo, con Junts, con el partido del fugado Puigdemont. Mientras tanto, la presión migratoria, lejos de disminuir, va a más. Casi 1.300 inmigrantes han llegado a Canarias durante el fin de semana, los últimos 144 a bordo de 4 embarcaciones. Y la semana arranca con lluvias y tormentas en toda España. Un frente atlántico deja este lunes fuertes lluvias en la cordillera cantábrica, Navarra, La Rioja, Aragón, así como en parte de las provincias de Granada y de Jaén. Además, contamos, Pilar, que el arzobispado de Madrid, con el cardenal electo José Cobo al frente, ha pedido en un comunicado que las misas que se celebren esta semana en las iglesias de las archidiócesis se rece una oración especial por las víctimas, por sus familias y por el pueblo marroquí duramente golpeado por ese terremoto del que hablabas hace un momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La renuncia de Rubiales abre un largo proceso electoral.
Mañana por la tarde y noche está prevista la emisión de la entrevista de Luis Rubiales con el periodista Piers Morgan en Tol TV. En el avance ya escuchamos al expresidente anunciar su marcha.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer. Sí, porque no puedo continuar con mi trabajo. He hablado con mi padre, con mis hijas, y me han dicho: Luis, ahora tienes que centrarte en defender tu dignidad y continuar con tu vida, porque si no, seguramente vas a terminar haciendo daño a las personas a las que quieres. La decisión sobre el Mundial 2030 también está muy cerca, y para esa candidatura es mejor que yo me aparte.
La entrevista fue acompañada de una carta en la que explicaba su decisión, y la pregunta es: ¿qué pasa a partir de ahora con la presidencia de la Federación, Isaac Fouto?
Tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación, la junta directiva actual pasa a ser junta gestora. Pedro Rocha pasa a ser presidente de esa gestora y tendrá que convocar elecciones solo a la presidencia, no a la asamblea, tal y como rigen los estatutos de la Federación, hasta las elecciones de 2024, que tendrían que convocarse después de los Juegos Olímpicos, aunque hay alguna opción de poder solicitar al CSD adelantarlas en 2024.
Mientras tanto, la selección española de fútbol viaja hoy a Granada para jugar mañana partido oficial clasificatorio para el Eurocopa de Alemania contra la selección de Chipre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te lo acabamos de contar, el peor terremoto que vive Marruecos desde que hay registro sigue dejándonos cifras e historias estremecedoras. El balance hasta el momento es de casi 2.500 fallecidos, también casi 2.500 serían los heridos, pero bueno, que es una cifra estimada porque lógicamente a medida que pasen las horas, pues estos datos, estas cifras se van a quedar lamentablemente cortas. Y detrás de estas cifras, te puedes imaginar, pues hay muchísimo dolor, muchísimo sufrimiento en un país cuya zona del Atlas, muy próxima al epicentro del seísmo, ha quedado totalmente devastada. Es que algunas poblaciones están pues arrasadas, incomunicadas. En algunos pueblos es que ni siquiera ha quedado una sola casa en pie. Casas, pues te puedes imaginar también, que son muy frágiles. La mayoría de ellas son de adobe y piedra y han caído como si fueran fichas de dominó. Estamos en horas críticas para los equipos de rescate porque estas primeras 72 horas son cruciales para tratar de localizar vida bajo los cascotes. A partir de ese momento, pues ya es mucho más complicado encontrar supervivientes. A esta hora, a la 1:07 de la tarde, volvemos en directo hasta Marruecos, donde se ha desplazado un equipo de enviados especiales de COPE, encabezados por comunicadores como Ángel Espósito o también Fernando de Aro. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Fernando, en tu caso creo que has podido desplazarte hasta uno de los pueblos más cercanos al epicentro del terremoto, como es el de Amidmit.
He estado en Amidmit, estoy de vuelta. Amidmit es un pueblo muy cercano al punto donde se produjo el epicentro del seísmo. Es un pueblo que ya entra en la cordillera del Atlas. La verdad es que las carreteras son, carreteras muy pequeñitas, hay que circular muy despacio. Yo he venido conduciendo porque el equipo tenía que ir haciendo otras cosas y es difícil el acceso. El panorama que encuentras en esos pueblos es un panorama de devastación. Son pueblos que muchos de ellos están prácticamente destruidos por completo porque son construcciones muy modestas. He estado en un hospital de campaña, que en realidad es una tienda con mantas, muchos sanitarios, pero ningún tipo de instrumental médico. Bueno, Pilar, para darte una idea, en realidad es que no había nada, ni una sola máquina, ni una botella de suero. He podido introducirme dentro de esa de hospital de campaña en el momento en el que estaban trayendo a un herido y empezando a atenderlo. Este ha sido el momento.
Y aquí hay una persona mayor que está herida, le están atendiendo, está inmovilizado, tiene la pierna inmovilizada, pero se le ve la herida.
¿Y cómo les atienden? Pues, porque me dices, Fernando, que están trabajando allí, pero les faltan medios, lógicamente, ¿no?
Les faltan todo tipo de medios, o sea, simplemente inmovilizan. Si hay algún tipo de medicamento que le pueden facilitar para el dolor, o sea, fundamentalmente yo lo que he visto es médicos que hacen una primera valoración de la situación de los heridos y medicinas. No había nada más. O sea, no pueden hacer ningún tipo de intervención. Nada. Y el hospital más cercano está pues a más de una hora. Esa es la situación en esos pueblos más cercanos al seísmo. Pilar, no queremos renunciar a la esperanza, pero en este momento los que están trabajando ya en el rescate nos dicen que es prácticamente imposible encontrar a alguien con vida. ¿Por qué? Porque la estructura, digamos, la arquitectura popular en esta zona es una arquitectura muy pobre. Son casas de barro, de tapial, y cuando se hunden no quedan vanos. O sea, normalmente en un tipo de seísmo como este, tan intenso, los supervivientes se encuentran pues en algún hueco que ha quedado. Pero lo que nos han contado unos bomberos de Huelva con los que he estado hablando es que eso ya no se puede, ya no da esperanza aquí, porque no hay estructuras complejas. Y entonces bueno, la gente que ha quedado enterrada debajo del barro y de estructuras de piedra muy simples, pues no pueden sobrevivir o no han podido sobrevivir. Esto es lo que me contaba un bombero de Huelva que llevaba 48 horas trabajando sin dormir.
El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida y es complicado encontrar con personas con vida.
Porque para que hubiese huecos de vida tendría que haber estructuras más complejas, claro.
Más complejas, sí.
Es decir, bueno, cuando la casa, la construcción de adobe y piedra cae a plomo, como estábamos contando. No deja ningún tipo de bolsa de aire, como hemos visto en otros terremotos, donde con un poquito de suerte alguien pueda sobrevivir.
Eso es, o sea, yo he estado hablando con gente que ha rescatado a sus familiares, pero estaban todos fallecidos. En cada uno de los pueblos, a la entrada de los pueblos, hay gente que está durmiendo al raso, que lleva 2 días, 3 días durmiendo al raso, instalan pequeñas tiendas, pero no tienen para comer y no tienen, digamos, servicios elementales, agua corriente, baños. Con lo cual, la situación es muy precaria y no se ven, digamos, intervenciones de servicios públicos, del ejército, de protección civil, para que en los próximos días estas personas puedan tener, digamos, una situación un poquito más cómoda, por llamarlo de alguna manera. Nos dicen que a lo que tienen miedo es al frío y a las lluvias, que no tardarán mucho en venir. Hay que tener en cuenta, Pilar, que la zona del Atlas no es la zona como la que tradicionalmente tenemos en la cabeza de Marruecos. Es una zona de alta montaña. En el hotel en Marrakech, donde estamos alojados, pues por decirte, en la terraza hay daños y hay varios muros que están resquebrajados. O sea, no se saben cuáles son los daños estructurales, y Marrakech, que está a 70 kilómetros del epicentro, también se ha visto dañado, de modo que en la plaza que hay muy cerca del hotel donde estamos, la gente ha pasado la noche. Y luego agradecimiento, Pilar, es sorprendente que la gente con la que hemos estado hablando, gente que acaba de enterrar a sus familiares más queridos, de ayer estuve en un cementerio, es gente que nos está dando las gracias por estar aquí, por estar contándolo, y que nos piden ayuda, nos piden ayuda, nos dicen que necesitan comida, que necesitan techo, que necesitan ropa.
Bueno, y que se dejen ayudar también, porque como contábamos antes, el rey Mohamed VI de momento solo ha aceptado la ayuda exterior de 4 países, en Reino Unido, Emiratos Árabes, Qatar y el nuestro, España, pero por ejemplo ha rechazado la de Francia. Fernando de Haro, gracias. Mira, compañero.
Sobre esta cuestión de la ayuda, hablando con el ejército, con la UME que está aquí desplegada, se quejaban de que llevaban ya bastantes horas y que no les habían indicado un sitio donde trabajar. O sea que eso va a ser un problema, Pilar.
Pues sí, lo está siendo ya, de hecho. Fernando, gracias, compañero. Te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE. Bueno, pues vamos a seguir muy atentos a todo lo que nos cuenten los enviados especiales de COPE en estas horas cruciales en la búsqueda de supervivientes al terremoto de Marruecos. Luego volveremos allí. 9. Nuestra siguiente protagonista ha sido la primera unas cuantas veces. Para empezar, es la mayor de 3 hermanos. Luego superó las primeras oposiciones en España para personas con discapacidad intelectual. Fue también la primera representante de una entidad social y ahora va a ser la primera diputada con síndrome de Down. Se llama Marga Alcerán, Tiene 46 años y además es fallera mayor, bailaora y muy, muy deportista. Mar ha conseguido romper una barrera más en esta carrera de fondo a la que cada día se enfrentan las personas con discapacidad para lograr la plena integración en todos los campos. Lanza así un mensaje de superación, de que se puede, de que por muy alto que esté el muro, siempre hay una forma de saltarlo o rodearlo. Mar Galcerán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que esto es sin duda un gran paso para ti, pero también para las personas con capacidades diferentes.
Sí, es un gran paso para mí y un gran paso para las personas con capacidades diferentes.
¿Por qué decidiste, Mar, dedicarte a la política? Porque llevas desde hace ya unos cuantos años, desde muy joven.
Sí, desde muy jovencita. Era muy joven cuando empecé en Nuevas Generaciones con un grupo de amigos, y a lo largo de toda mi vida profesional he estado trabajando con diversos altos cargos de la Generalitat Valenciana.
¿Y qué es lo que, Mar, qué es lo que te llama la atención de la política? Porque uno cuando es joven, como fue tu caso, tú es verdad que te apuntaste a Nuevas Generaciones del Partido Popular, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que te llamaba la atención o lo que te movía? ¿El poder ayudar a los demás? ¿El poder cambiar cosas?
El poder ayudar a los demás. Luego soy una persona que soy afín a los objetivos de mi Partido Popular, porque pienso igual y porque siempre me he sentido a gusto. Aparte, tengo que dar las gracias al presidente nuestro autonómico, que es Carlos Mazón, por darme la oportunidad de me dio el cargo de secretaria en el área de personas con capacidades diferentes dentro del comité autonómico del PP de la Comunidad Valenciana. Luego siguió confiando en mí y me metieron en listas las pasadas elecciones autonómicas, que fue el 28 de mayo, y luego pues Carlos Mazón me dio la oportunidad de ser diputada autonómica. Desde aquí le quiero agradecer toda la confianza que ha depositado en mí.
Oye, Mar, juras el cargo el próximo 20 de septiembre. ¿Qué puedes cambiar tú desde la política? ¿Te has marcado algún objetivo, algún reto?
Mi objetivo ya lo he conseguido, que era estar de diputada autonómica de las Cortes Valencianas y servir a la sociedad, es lo que hacen todos los diputados, servir a la sociedad. Mi objetivo ahora es servir a la sociedad y demostrar que las personas con distintas capacidades somos personas que luchamos por nuestros objetivos. Y ese es el camino.
Además, Marc, creo que ha sido dos veces fallera mayor. Me imagino que como buena valenciana, este es otro motivo de orgullo, claro.
Sí, he sido fallera mayor dos veces. Uno con mi falla de origen, que es la falla de León y Poeta Macedos, y de mi falla actual, que es la de Paseo a Alameda, Avenida de Francia, falla de Les Arts.
Mar, enhorabuena. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Que sigas siendo un ejemplo y que sigas consiguiendo todo aquello que quieras en la vida.
Es que desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las familias de personas con capacidades diferentes, en que creen en sus hijos, que trabajen con ellos, que les apoyen y que les deje volar.
Como ha sido tu caso, porque aquí tus padres te han permitido hacer todo lo que has querido, ¿verdad?
Sí, mi padre siempre me ha apoyado desde siempre, no es de ahora. Yo me había marcado un objetivo y aunque están asustados, ¿vale? Porque es un cargo de mucha responsabilidad, pero en todo lo que las cosas que yo me he metido como objetivo, pues me han apoyado y lo siguen haciendo.
Pues nos quedamos con ese mensaje, esa reflexión que has hecho, Mar. Muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes de esta nueva etapa en tu vida, que te aporte muchas cosas y que puedas ayudar también a muchas personas como tú.
Y por supuesto que lo voy a disfrutar y trabajando por el bienestar de los ciudadanos de la ciudad de Valencia, de la comunidad valenciana, perdón.
Mar, un abrazo grande. Gracias.
Un abrazo a ti.
Bueno, pues seguiremos los pasos de Mar en las Cortes Valencianas de esta mujer pionera, como nos ha contado, que ha sido la primera en tantísimas cosas. 1:20 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope. La verdad que fue tremendo lo que se vivió anoche en Barcelona. 4 jóvenes perdían la vida al ser arrollados por un tren de cercanías en Montmeló. 3 mujeres y un hombre de entre 19 y 22 años. Se dirigían, pues, al igual que otros muchísimos jóvenes de su edad, a un festival de música tecno, pero eligieron el camino equivocado, de tierra no señalizado, un atajo que les llevó a cruzar la vía, pues, por donde no debían. COPE Barcelona, Yolanda Canales, cuéntanos, Yolanda, ¿qué más se sabe?
Bueno, pues sabemos que 2 de los fallecidos, 2 chicas eran de Madrid y la otra chica y el chico que también perdieron la vida eran de Barcelona. Y quizás por desconocimiento, porque no eran de la zona, pues sí, cogieron el camino equivocado. Un camino de payés que conduce a un viñedo. Era un punto sin iluminación, un camino de tierra que no tenía más de medio metro de ancho y que además venía después de una curva, por lo que el maquinista del tren poco pudo para evitar el arrollamiento. Y a solo unos 100 metros de donde los arrollaron, había un puente por el que habrían podido cruzar la vía y llegar a su destino, al Festival de Música. Era el recorrido marcado, pero según el alcalde de Montmeló, seguramente quisieron acortar el camino. Aún así, y aunque el acceso está prohibido, lo cierto es que muchas personas pasan por la zona de vías. Es lo que nos han contado algunos vecinos, como es el caso de Vicente.
Pero la gente que viene andando no les pone ningún impedimento por pasar por aquí, cuando aquí no hay ningún acceso a ningún tipo de ningún acceso ni a lo que están haciendo, ni al circuito de Cataluña, ni nada. Lo que pasa es que también está vallado, o sea, no es que no esté señalizado. O sea, es un sitio que está prohibido el acceso. O sea, yo, mis hijos están allí, no los dejamos pasar nunca por ahí.
Tanto el maquinista como los 3 jóvenes que iban en el grupo han recibido ayuda psicológica. En el caso de estos 3 jóvenes, que no resultaron heridos, tuvieron que ser trasladados al hospital de Mollet porque sufrieron crisis de ansiedad.
No me extraña, porque qué duro perder a tus amigos y de esta manera además. Yolanda, gracias. Por cierto, la localidad de Montmeló en Barcelona ha decretado 3 días de luto oficial. Bueno, y nos pasa a casi todos. ¿Quién no vuelve del verano con unos kilitos de más? Claro, empiezas a sumar. A ver, la cervecita, el aperitivo, luego la comida en la que siempre te pasas, los helados, el tinto de verano. En definitiva, que 6 de cada 10 personas engordan en verano en nuestro país y de media lo hacen entre 2 y 3 kilos. Y ahora, pues claro, ahora todos son prisas para perderlos. Por eso septiembre es un mes en el que mucha gente se apunta al gimnasio o decide empezar una dieta. Y sobre esto te queremos preguntar hoy. ¿Te han pasado factura los excesos del verano? ¿Cuántos kilos de más te has traído de las vacaciones? ¿Estás haciendo algo para perderlos? ¿Estás cuidando más la alimentación? ¿Estás haciendo más deporte? Pues queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Estés atento. ¡Bum!
La magia de la gran pantalla.
Esas cosas despiertan en el público la imaginación.
En la pequeña pantalla.
¿Sois un equipo eficaz?
Somos un equipo eficaz.
Estrenos.
Te han informado bien.
Y estrellas.
Magia, de verdad.
En 13. La tele que esperas.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
¿Sabías que la miopía no corregida es la principal causa de deterioro visual evitable? Suele aumentar progresivamente durante la etapa del desarrollo. Una revisión visual al año permite controlar la miopía y ralentizar su progresión. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprint Plus, Esoria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy lunes 11 de septiembre, arranca la temporada en 13 Televisión con nuevos formatos y una programación renovada para ofrecer el mejor contenido informativo, como siempre, y también de entretenimiento. Y su programa referente, El Cascabel, vuelve en su undécima temporada con algunas novedades, con caras nuevas también y con una edición además especial los domingos. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás, compañero?
Pues muy bien, mira, recuperándome de las vacaciones.
¿Tan malas han sido o qué?
No, todo lo contrario. Antes hablábamos de la necesidad de que te den opiniones a propósito de la evolución que hemos experimentado en nuestros volúmenes por culpa de las vacaciones. Yo te diré que el día 15 de agosto ya empecé a frenarme porque me había comido a mí mismo ya en ese momento.
Bueno, pues luego nos llamas, ¿eh? Y te metemos en la sección de los oyentes, escuchamos tu experiencia.
Por eso digo que estoy recuperándome. No, bien, afortunadamente ya después del 15 me frené y dije, oye, vamos a cuidarnos.
Vamos a cuidarnos. Esto no puede ser. Que además tú con tu tamaño, ¿eh? Claro. Que hay que decir que bueno, en la tele ya se te ve que eres alto, pero en persona es que cuando yo te vi la primera vez dije, Dios mío, este hombre qué alto es. Antonio, volvéis con El Cascabel, con novedades. ¿Qué nos puedes adelantar?
Bueno, mira, llevamos ya una semana de rodaje y lo más interesante desde el punto de vista de las novedades, porque es difícil innovar después de 11 años que vamos a hacer justo esta temporada, ¿no? Es la incorporación de compañeros muy, muy buenos que van a aportar, como por ejemplo María Ruiz, una frescura, además de su inteligencia natural, pues esa espontaneidad que en 13 Noticias y en 13 al Día con José Luis Pérez siempre reflejaba y proyectaba en sus informes, en sus reportajes. Ahora estará con nosotros en El Cascabel y yo creo que le va a dar es una cara nueva que sin duda va a aportar mucha frescura en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues hombre, yo creo que es muy interesante siempre contar con gente, compañeros que lo han hecho bien en todas sus áreas y en nuestros programas y que pueden refrescar el Cascabel, ¿no? Y también Marco Quiacha, que ha estado durante toda esta temporada pasada dirigiendo el programa de 13, sí, ¿eh? De 13 Mediodía y, oye, pues él se está ocupando ya y está haciéndolo muy bien, por cierto, de profundizar en ciertos temas de actualidad, análisis y investigación dentro de lo que el día a día nos va dejando y que él lo proyecta mirando al pasado, para explicar el presente, para explicar qué está ocurriendo en estos momentos y por qué tenemos que aceptar lo que hay y no, en fin, no criticarlo y reprocharlo, ¿no? Y la verdad es que lo está haciendo muy bien, Marco Quiacha. O sea que, desde el punto de vista de lo que es los contenidos, pues mira, esto es así, es la purita actualidad, el día a día, lo que nos va dejando y lo importante es contarlo y saber contarlo y luego, pues hombre, que el análisis también lo sea algo que en el que participen los espectadores, ¿no?
Bueno, espectadores, que sabes que esto es una responsabilidad, que hay mucha gente que no se va a dormir sin veros.
Sí, ¿no? Y además, mira, ¿sabes? Una de las cosas que yo siempre destaco del programa es la fidelidad, la enorme fidelidad o lealtad de ese 1.100.000, 1.200.000, según lo que nos da Kantar Media. Yo estoy convencido que hay más espectadores a tenor de el reconocimiento de en la calle que tenemos aquellos que comparecemos, no solamente yo como en fin, la cara más visible del programa, sino cualquiera de los colaboradores te lo puede decir, ¿no? Pero en cualquier caso nos conformamos de momento con eso y ese 1.200.000 personas que todas las noches se asoman al programa para seguirlo un poco o mucho, es el reflejo de que, en fin, hay una necesidad, ¿no?, de compartir con ellos esas inquietudes y ese interés por lo que está pasando.
Que vienen las horarias, Jiménez, ¿sabes lo que significa eso? Pues nada, que te vemos a ti esta noche y que llega a la 1:30. Gracias, compañero. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya son casi 2.500 víctimas y 2.500 los heridos, la mitad de ellos graves. Son las cifras que nos deja ahora mismo el terremoto de Marruecos. Es el último balance que hace el gobierno marroquí del terremoto registrado en la noche del viernes al sábado. La tarea más urgente es ahora mismo la de acceder a las zonas más remotas, la mayoría en la cordillera montañosa del Atlas, para encontrar a posibles supervivientes. Y aquí el tiempo corre en contra, porque iba a decir cada hora, pero no, es que es cada minuto que pasa, pues disminuyen las posibilidades de encontrar a personas con vida. Hasta Marrakech se dirige en este momento un equipo de bomberos de Zaragoza, como nos ha contado el jefe del operativo, Eduardo Sánchez.
La dificultad es primero el acceso. Ya como les comento, hay zonas que no hay ni carreteras, entonces habrá que ver cómo conseguimos llegar. La dificultad es también que puede haber réplicas del terremoto, con lo cual, mientras estamos localizando, como ya ocurrió en Turquía, mientras se realizaba el rescate de la señora que conseguimos salvar, hubo una réplica. Y esa es otra de las dificultades que hay. Sí.
Un equipo de enviados especiales con Ángel Espósito y Fernando de Aro a la cabeza se encuentran ya muy cerquita del epicentro del seísmo para contarnos todo lo que está ocurriendo allí en el país. La tarde de COPE y La Linterna se emiten este lunes desde Marruecos. Y más cosas. La ley de amnistía que Puigdemont reclama a Pedro Sánchez para apoyarle en una eventual investidura, pues es la ley que centra todas las celebraciones de la Diada hoy en Cataluña. Como COPE te viene contando, en el PSOE crece el temor a un descontrol del debate interno en el que se señalan las palabras la semana pasada de Felipe González y de Alfonso Guerra. Esta mañana en Herrera, en COPE, el que fuera el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha expresado también el profundo malestar que hay en el seno del partido por esta posible amnistía. Ha admitido además que hay personas que están trabajando para tratar de frenarla, pero que muchos altos cargos no hablan por temor a ser señalados.
Esto es una decisión de hacer todo lo que está en nuestra mano para frenar algo que entendemos rompe nuestra forma de convivencia política. La que no hablo con Alfonso Guerra todos los días, pero sí hablo con compañeros y con compañeras del Partido Socialista que comparten básicamente las líneas que yo estoy contando. Yo le aseguro que hay personas que están en este momento en activo en la vida política que no comparten esto que se está haciendo y que tienen una actitud crítica. Y en el PSOE en este momento la cultura es: aquel que no se adhiere con absoluta sumisión a lo que el líder va marcando en cada momento es un traidor.
Y lo destacábamos antes, 6 de cada 10 personas se engordan en verano en España durante las vacaciones. Los cambios en nuestra alimentación, comemos más, y el consumo de alcohol, porque bebemos más, y la relajación también propia del verano, pues tienen su reflejo al final en la báscula, que de media sube entre los 2 y los 3 kilos.
Esta mañana he reventado una cremallera de los pantalones porque, sí, pues obviamente el verano, el agosto ha sido intenso.
He engordado 2 o 3 kilitos, por lo menos. Sí, yo creo que es la norma cada verano, sí.
Pues unos 6-7 kilos. Viajar por el sur y el norte en España es lo que tiene.
Madre mía, 6 o 7, esto ya, como no te los quites ahora, llegan las Navidades, sigues acumulando y al final dices, qué mala racha llevo. Bueno, más que cualquier dieta restrictiva que nos aboca a un efecto yo-yo, los especialistas endocrinos y nutricionistas apuestan pues por pautas de vida saludable que podamos mantener además en el tiempo. Y es que engordar y adelgazar constantemente, Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tiene su efecto en nuestra salud física y mental.
Sí, lo difícil, Pilar, no es tanto perder peso como mantener esa pérdida. Y no lograrlo nos genera desmotivación, frustración, pérdida de autoestima. El efecto yo-yo afecta además a nuestros niveles hormonales y al metabolismo, generando mayor propensión a engordar. Nuria Vilarrasa es endocrino.
Para el organismo no es bueno, porque este peso en exceso que cogemos pues se acumula en forma de grasa, y esta grasa al final pues afectará a todos los órganos del organismo: el hígado, páncreas, el corazón.
Lograr equilibrar lo que comemos y lo que gastamos es la clave para mantener el peso. Con la pérdida de peso es importante ir despacio y huir de esas dietas milagro o muy restrictivas con las que a la larga vamos a engordar de nuevo casi con toda seguridad, porque activan el llamado modo ahorro en nuestro organismo.
Cuando bajamos peso, el organismo lo ve como una agresión, y para mantener unas reservas de grasa, aumenta las hormonas que estimulan la sensación de hambre, se reduce el metabolismo energético, de manera que tienes una tendencia a coger ese peso que has perdido.
Para adelgazar sin efecto rebote, los expertos en nutrición recomiendan combinar deporte con una dieta equilibrada.
Que la mitad del plato sean verduras o la ensalada, una cuarta parte lo que sería la ración de hidratos, pues el arroz, la patata, etcétera, y la otra cuarta parte la proteína, es decir, mentalidad plato combinado, reducimos las cantidades pero probamos todos.
Especialmente si tenemos mucho sobrepeso, es importante acudir a un endocrino que va a valorar nuestra composición corporal y considerar cuál debe ser el ritmo de pérdida de peso, además de elaborar planes de alimentación personalizados y seguros.
En caso de obesidad, que sufren una de cada cuatro personas en España, recomiendan no centrarse solo en alimentación y ejercicio. En ese caso hay que tener en cuenta, para aumentar sus posibilidades de éxito, pues factores también como los mentales, metabólicos y otros problemas físicos asociados, además de la educación nutricional y la situación económica de estas personas. Carmen, gracias.
A vosotros.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por primera vez en la historia de la Iglesia, una familia entera ha sido beatificada. La familia Ulma, conocidos como los Samaritanos de Markowa, un pueblo del sur de Polonia. Ellos son un ejemplo de fe y de valentía. En plena Segunda Guerra Mundial, este pueblo polaco de Markowa estaba muy amenazado por las tropas nazis. Allí, Josef y Victoria, un joven matrimonio, no se lo pensó y decidió esconder en el desván de su casa a dos familias judías. Ocho personas en total que permanecieron allí ocultos durante más de un año y medio. El 24 de marzo de 1944, los gendarmes nazis entraron en el municipio. Se presentaron en su casa y la registraron de arriba abajo. Acabaron encontrando a esas ocho personas, a los ocho judíos a los que mataron en el momento. Después hicieron lo mismo con Josef, con Victoria y con sus siete hijos. Los pusieron en fila y los fueron fusilando uno a uno. Después los asesinos celebraron esta masacre con risas y con vodka. Uno de esos hijos que mataron estaba en el vientre de su madre y dio a luz justo en el momento del asesinato. Es cierto que no fue bautizado, pero la Iglesia ha entendido que recibió el bautismo de sangre. Es decir, es cristiano porque con el martirio de sus padres recibió también el suyo. Por eso, ayer domingo también ha sido beatificado junto a toda su familia. Desde su asesinato, esta familia Ulma ha recibido el reconocimiento de todo su país, de todo Polonia. Los vecinos de Markowa desde el principio consideraron su muerte como un martirio. La devoción por esta familia Ulma no ha parado, además de crecer. En el año 2006 abrieron en este pueblo de Markowa un museo en su honor que recibió en sus tres primeros años más de 50.000 visitantes. Como ha subrayado el Papa Francisco, para muchas personas esta familia ha sido un ejemplo de esperanza en medio de la oscuridad.
Esta familia polaca, los Ulma, representan un rayo de luz en la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Que sean para todos nosotros un modelo a imitar en el empeño por el bien al servicio de los más necesitados.
En la ceremonia de la beatificación que se celebró ayer en el pueblo de Markowa, participaron más de 30.000 fieles de Eslovaquia, de Ucrania y Lituania, así como de Estados Unidos. También más de 1.000 sacerdotes y 80 obispos y cardenales. Y entre los participantes ha asistido el rabino jefe de Polonia, lo que muestra el cariño de la comunidad judía de todo el mundo por esta familia, la familia Ulma. El portavoz de la Conferencia Episcopal de Polonia es Leszek Jesiak. Buenas tardes, Leszek.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué historia, ¿eh? Qué historia la de la familia Ulma, tan venerada en el país, en Polonia. ¿Qué aspectos de esta familia y de su testimonio llaman más la atención precisamente allí en Polonia?
Es verdad que era un evento muy importante y muy grande. Estamos muy contentos que esta beatificación tenía lugar en el mismo lugar donde, en el mismo pueblo donde la familia Ulma está tan martirizada. Quiero decir que el mensaje es muy fuerte. Primera cosa que por la primera vez tenemos beatificada toda la familia, como usted ha dicho, y que es importante, que es una familia numerosa, que es un símbolo de la vida familiar muy fuerte. Eran beatificados juntos. Entonces, un mensaje de soporte, de fuerza a la familia, es una primera cosa que sacamos de esta beatificación. La segunda cosa es el amor por Dios, porque habíamos muchos testimonios que confirman que ellos hicieron esto porque creyeron en Dios. Y la fe que tenían les daba la fuerza de tomar esta decisión muy fuerte. Podemos imaginarnos que tenemos los hijos nuestros y, como todos los padres, el primer objetivo que tienen es dar todo lo que es posible para dar la mejor vida a sus niños. En este momento ellos tenían que elegir, guardamos todo lo bueno para nuestros niños, pero también qué hacemos con la gente que está al lado, que está sufriendo. Y la parábola de buen samaritano, que era en el centro de esta investigación de la beatificación, que hemos visto en la Sagrada, en la Biblia que tenía Josef Ulma, que subrayado algunas palabras de la parábola de buen samaritano, y esto confirma que todo lo que hicieron, hicieron por amor de Dios. Y esto es muy fuerte, que la gente hace bueno porque tiene esa fe. Y en nuestro tiempo, cuando la fe muchas veces es muy secularizada, vivimos en los países muy secularizados, este mensaje de la fe y del amor a la familia, el soporte de la familia, es muy fuerte.
Estamos hablando de una familia al completo beatificada. Realmente nunca antes había sucedido algo así.
Y parece que no, que seguramente es por la primera vez que una ceremonia separada, así como hemos tenido ayer en Markova, toda la familia está beatificada en el mismo momento. Y también con un niño que durante el parto de la madre, parto inmediato durante el proceso de martirización, era en estado de nacer. Entonces, estas son las cosas que muestran que los nazis, los alemanes, no tenían no querían hacer ninguna cosa buena. Mataron primero los padres y después los hijos, con una convicción que no se puede dejar el problema para los demás. Entonces yo creo que es un mensaje muy fuerte que la vida para los sistemas totalitarios tampoco tiene su valor. Que la vida, sobre todo los judíos en este momento de la ocupación nazi en Polonia, pero también la vida de estos que ayudaron, que hicieron alguna cosa buena para los demás, no tenía ningún valor. Yo creo que nosotros queremos valorizar la vida y valorizar también esto, que todo lo que hicieron, hicieron por el amor de Dios.
De esta historia llama mucho la atención que la madre estaba embarazada de uno de sus hijos y dio a luz en el momento de la masacre. Así lo ha señalado el Vaticano, que también ha destacado que fue bautizado por el hecho de ser un mártir. Estamos hablando de una causa muy excepcional.
Muy excepcional y en este tipo probablemente por la primera vez, porque no tenemos una grabación, una película de esto que sucedió, todo sucedió durante la guerra. La gente tenía miedo, pero 3 días después del acto, la gente quería poner los cuerpos sin vida que estaban debajo de la tierra en las cajas de madera. Entonces, en este momento vieron que era también ya el séptimo tío de los Victoria y Josef Ulma. Entonces decidieron ponerles en esas cajas de madera para proteger un poco, y le dejaron en el mismo sitio, debajo de la tierra donde estaban martirizados. Y desde este momento ya lo sabemos, que había también un niño durante el proceso de nacimiento. Y esto es también una cosa muy fuerte. El cardenal Semeraro, cuando respondió a los periodistas antes de la beatificación a diversas preguntas, les dijo que para la Iglesia es importante que en este momento, momento de martirio, ya este niño recibió el bautismo de sangre que venía del martirio de su madre. Entonces, la conexión de madre e hijo y la recepción de, como dijimos, de bautismo de sangre, es porque los padres recibieron este
bueno, como decíamos, desde luego es un caso muy, muy excepcional. Leszek Jesiak, portavoz de la Conferencia Episcopal de Polonia, gracias por atendernos y por hablarnos de la familia Ulma y a todos beatos. Muy amable, gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y ahora llega la reflexión de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En el reciente viaje a Mongolia fue significativo el momento en que el Papa tomó de la mano a dos obispos de Hong Kong presentes en la misa. Eran el emérito John Tong y el recientemente nombrado pastor de esa diócesis, Stephen Chow. Faltaba un tercero, el cardenal Joseph Zen, el viejo león que a sus 91 años sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno chino. Debido a su estado de salud, no pudo viajar a Mongolia. La foto hubiese sido hermosa y tal vez arriesgada. En estos días el cardenal Zen ha concedido una entrevista en la que se hace patente su mirada de hombre de fe. Ahora mismo se tiene que mover en silla de ruedas y su condición le impide continuar su ministerio en las cárceles, al que se ha dedicado desde que dejó la guía de la diócesis. Me pongo en manos de Dios, ha dicho. Si consigo recuperarme y caminar, volveré a visitar a los presos para alentarles a no desanimarse, a no enfadarse. Es un poco difícil, pero lo más importante es no odiar. Zen recuerda su batalla por la libertad de las escuelas católicas, una de las muchas que le pusieron en la diana del régimen. No importa si tuvimos éxito, hicimos lo que teníamos que hacer. Y añade una reflexión imponente. Vivimos un momento de mucha tensión, estamos haciendo todo lo posible, pero nosotros no somos los salvadores. El viejo cardenal ha profesado una fidelidad al Papa a prueba de bomba, que no le ha impedido discrepar enérgicamente de la estrategia de la Santa Sede en China. Sin embargo, muestra su complacencia con el nombramiento de su joven sucesor, el jesuita Stephen Chow, y pide que se le dé tiempo para su difícil misión de preservar la esencia de la fe y cooperar con el gobierno. Como él dice, con la sabiduría de su larga vida de lucha y de testimonio de fe, tengamos confianza, hagamos lo que podamos. Nosotros no somos los salvadores.
Y hoy también estamos hablando de esos kilitos que yo creo que prácticamente todos, kilitos de más que cogemos en verano y que a partir de septiembre decimos, hay que quitarlos, ¿eh? Hay que quitarlos de encima, que si no llegan las Navidades y vamos sumando aquí kilos de más. Y ahora, bueno, pues eso, son todo prisas para perderlos, por eso septiembre es un mes en el que mucha gente se apunta al gimnasio o decide empezar una dieta. ¿Has engordado en verano? ¿Cuántos kilitos de más? ¿Qué estás haciendo para perderlos? Queremos escucharte a través del 637-2300-637 230000. Ahora tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes.
Tiempo de juego.
Nuevo partido de España en su camino para la clasificación de la Eurocopa 2024.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
4 minutos.
Desde las 8:30 de la tarde, España-Chipre.
Somos los mejores.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Ven a Granada, recorre sus calles y piérdete en sus rincones inolvidables.
Desde el Ayuntamiento de Granada se fomenta la movilidad urbana sostenible para facilitar a visitantes y ciudadanos desplazarse por la ciudad. Granada es sostenible, Granada cuida el medio ambiente.
Estrategia DUSI de la ciudad de Granada, cofinanciada con fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes también desde Madrid de lo que está ocurriendo en Marruecos. La última cifra supera ya los 2.500 muertos tras el terremoto. Ya sabes que 30 miembros de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid se han desplazado ya hasta este país para ayudar en las labores de rescate. Y mientras aquí hoy también se cumple una semana del paso de la Dana por nuestra región, que ha afectado, ya sabes, gravemente al suroeste de Madrid, a pueblos como Villamanta, El Álamo o también Aldea del Fresno, además de dejar, por supuesto, dos víctimas mortales. Es tiempo, 7 días después, de hacer balance de daños, mientras los vecinos intentan volver a la normalidad con la ayuda de los voluntarios y también del ejército, que está reparando puentes y estructuras. Arturo es uno de esos vecinos que va a tardar mucho en recuperarse del susto y recuperar también su medio de vida. El kiosco verde en Aldea del Fresno, un bar muy conocido en la localidad y también por todos los madrileños, nos ha contado a COPE de qué manera el agua se lo llevó todo por delante.
Muy fuerte, muy cruel, y eso la ría duró para llevarse las cosas. En 2 minutos acabó con todos los sueños de 10 años. Nosotros llevamos 10 años allí. Era un sitio obviamente latino, allí vendíamos comida colombiana y era un sitio muy referente para los madrileños, porque el kiosco verde era muy conocido por su ambiente de familiaridad.
Arturo espera ahora las ayudas del ayuntamiento de la localidad y que se pueda reubicar este kiosco en otro lugar. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es tiempo ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la comunidad, sin retenciones, aunque precaución, van a encontrar circulación irregular por obras de mejora en la M14 a la altura del aeropuerto en sentido norte. En el resto de vías, situación muy tranquila. Eso sí, recordamos, en la zona suroeste de la comunidad continúan cortadas 4 carreteras secundarias por la lluvia en Aldea del Fresno, Las Mercadas, Los Corrales, Villamanta, Monte de Perales y también en la zona de Los Canchos.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás amueblando tu cocina? ¡Hazlo con Cocina Salve!
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¿Tu casa huele a humedad o le salen manchas? El moho puede provocar problemas respiratorios y también daña tu vivienda. Ponle fin y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Solicita hoy mismo tu diagnóstico gratuito en el 919-770260 o en novanor.es. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Mamma mía!
Broadway el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de ABBA y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora quiero hablarte de todas esas personas que lo están pasando mal por culpa de las deudas, y es que estas tienen solución si recurres a la ayuda del Grupo Seneas, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, autónomos y particulares. Y María Pérez es la responsable del departamento jurídico del Grupo Seneas y la vamos a saludar ahora mismo. María, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué productos trabajáis en Grupo Seneas?
Pues tramitamos todo tipo de hipotecas para comprar casa, para cambio de casa, reforma, reagrupación de deudas con o sin ASNEF, para obtención de liquidez, para el pago de gastos e impuestos de una herencia, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Y qué importes podéis gestionar en Grupo Seneas?
Pues podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 6 millones tratándose de persona física y hasta los 30 millones de euros tratándose de persona jurídica.
Uh-huh. Y María, en el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a la financiación?
Pues mira, Mónica, es cierto que este hecho nos va a dificultar una posible financiación, pero también es verdad que con la hipoteca liquidez que tramitamos en Grupo Seneas, en la que se requiere ser propietario de un inmueble, sí es posible acceder a financiación y esto nos va a permitir salir de una situación complicada.
Ah, muy bien, muy bien. Pues en relación precisamente a esto último que tú nos comentabas, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Claro que sí, Mónica. Mira, quiero destacar que puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensuales. Además, las empresas y autónomos que nos solicitan este producto lo utilizan para la obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social, Hacienda o proveedores, para el pago, por ejemplo, de nóminas atrasadas, para adquirir maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocios, para la cancelación de subastas, reagrupar sus deudas, etcétera, etcétera. Quiero señalar, Mónica, que como siempre decimos, cada financiación es única y por tanto sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma.
Claro, claro. Así que lo mejor que podemos hacer es, si hay algún oyente que está pues en esta situación, lo mejor es que os llamen, ¿no? ¿Dónde está Grupo Seneas? ¿Dónde os encontramos, María?
Pues, Mónica, toda la información relativa a nuestro grupo la pueden encontrar en nuestra web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Es muy fácil, seneas.com o en ese número de teléfono que nos decía María, 91-639-0347. María Pérez, responsable del Departamento Jurídico del Grupo Seneas, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchas gracias.
Adiós. Te comento por último que si coges habitualmente la línea 6 de metro, tienes que saber que va a estar cortada durante aproximadamente un año entre las estaciones de Conde de Casal y Ciudad Universitaria por obras de mejora. El objetivo es sustituir las vías de circulación. La fecha estimada de publicación del anuncio de licitación está fijada para el 30 de septiembre y la inversión prevista es de 38 millones de euros. El proyecto contempla también una segunda fase entre República Argentina y Ciudad Universitaria que se acometería más adelante. No es la primera vez que esta línea sufre cortes por obras. El pasado año se cerró el tramo comprendido entre Sáenz de Baranda y Nuevos Ministerios para desamiantar y mejorar también la accesibilidad de cuatro estaciones. Y también, mientras que en el año 2021 se acometieron obras de mejora entre las estaciones de Sáenz de Baranda y Pacífico. Bueno, pues te daremos más información de esta y otras noticias, ya sabes, a las 2:20, que ahí tenemos más información local, más información de Madrid, y que sigues ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.